La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTAR presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres y los trabajadores no les están les ajeno importa. Y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y necesariamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del sistema 80 porque me falta el 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están ahí.
Y nosotros lo vamos a ratificar como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toque estar.
Cetera, CTA.
Luchando fuertemente por lograr las licencias gremiales de la Escuela Rodolfo Walsh. Somos un equipo de trabajo del cual hay una sola persona que está hoy con toda esta cuestión.
Claudia Becciarto, Secretaria de Educación.
Necesitamos completar ese equipo con la dirección, la vicedirección y la Secretaría Académica de la Escuela, lo que nos va a permitir poder recorrer la provincia y cumplir con todas las demandas de los compañeros y compañeras en lo que tiene que ver con capacitación.
De esas capacitaciones que están en vocalía, ¿habrá novedades después del receso invernal?
Yo creería que antes. Tenemos dos semanas hábiles antes del receso, lo que indicaría que podríamos irnos a las vacaciones ya con las declaraciones de interés, ¿no? Uno lo plantea así en función de que lo administrativo o el trámite, digamos, burocrático que implica que la declaración de interés es emitir una resolución, es decir, una vez que llegan los proyectos aprobados a vocalía no debiera tardar más de una semana, 10 días. Por eso soy optimista en creer que antes de que empiece el receso van a estar.
Y a todas las instituciones. Así trabaja Isabel Nahuenir. Hicimos contacto con ella y empezamos con este acto. Los chicos prometieron a la patria, no a la bandera en lenguaje mapuche, sino que a la patria, a la madre tierra, prometieron cuidarla, respetarla, cuidar a cada ser vivo que existe, a las plantas, a las hojas, que son parte de estas plantas, no dañarlas, a los animalitos, a los pajaritos. Desde ese lugar prometieron hoy en mapuche, con Isabel, que les habló el lenguaje mapuche.
Marcia Ferreira, docente de la Escuela 286, de JJ Gómez, Escuela Ruca Hue.
¿Tuvieron entonces el tiempo de estudiar y de comprender sobre la cosmovisión mapuche el significado?
Claro, exactamente. Tuvieron ese momento y seguimos, porque no termina acá. Empezó con esto. Vamos a tener 4 talleres más donde vamos a abordar diferentes aspectos de la cosmovisión mapuche, como es, por ejemplo, el pilar mapuche, los instrumentos musicales, la teatralización, el lenguaje mapuche. La semana que viene empezamos con el Año Nuevo mapuche, que es esta semana, pero nosotros lo vamos a hacer la semana próxima, por cuestiones de tiempo, lo vamos a hacer en la biblioteca. Vamos a hacer todo un taller sobre el Año Nuevo mapuche.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar.
No digas eso.
La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Claudia Becciarto, secretaria de Educación.
Contame, ¿estás participando de este encuentro de escuelas técnicas acá en UNTER seccional Fiskemenú con Roca?
Sí, en realidad como secretaria de Educación, acompañando en este caso a nivel medio y en esta jornada específica que convoca a todas las escuelas técnicas de la provincia, con compañeros y compañeras que vienen a analizar cuáles son sus problemáticas, sus demandas, sus necesidades. De hecho, también aparece la necesidad de la capacitación específica para escuelas técnicas. Nosotros les pedimos que tomaran nota de cuáles pueden ser sus sugerencias o aportes en función de cuál es la necesidad, sobre qué temáticas específicas se quieren capacitar, porque ese insumo nos va a permitir a nosotros poder trabajar en proyectos de formación, convocar a personas también que puedan estar a la altura de esas temáticas específicas y poder armar una capacitación que recorra la provincia o algún encuentro regional para poder brindarle a los compañeros lo que hoy están necesitando y que lo plantearon de hecho en la jornada.
Bueno, ¿y la participación es amplia? ¿Vinieron de distintas seccionales?
Sí, la participación es amplia, hay representantes de distintas seccionales, es una necesidad, o sea, cada sector tiene sus problemáticas específicas, entonces cuando se los convoca en estos espacios de debate y de poder compartir y de vivenciar lo que les pasa a uno, los que a veces dicen, se dan cuenta que hay otros lugares donde tienen las mismas problemáticas, comparten las mismas necesidades, bueno, eso es todo una cuestión muy rica de intercambio y que también nos permite a nosotros poder tomar esa información y ver de qué manera uno puede contribuir como sindicato para mejorar condiciones laborales y algunas cuestiones específicas.
¿Querés adelantarnos algo de la agenda de capacitaciones? ¿Cómo sigue el trabajo en las próximas semanas?
Sí, de hecho tuvimos una comunicación con el Ministerio, específicamente con la Secretaría de con Superior, que son quienes analizan los proyectos. Nosotros todavía tenemos un paquete grande dentro del Ministerio que no ha sido declarado de interés, pero bueno, lo positivo, digamos, de esta información nueva que tenemos es que entraron a vocalía todos los proyectos que estaban pendientes. Eso implica que ya fueron analizados, fueron leídos y están muy próximos a ser declarados de interés. Eso nos permitiría tener un paquete de 30 proyectos de formación con los que podemos recorrer la provincia y empezar un trabajo fuerte, que además los compañeros los están esperando. Tenemos ya algunas con las que vamos a arrancar, ya en la capacitación específica que hace la Walsh con la Secretaría de Educación. Por ejemplo, ahora 26 y 27 de junio vamos a estar con Silvio Winderbaum, con una de sus capacitaciones, que es Pensar la Patagonia y su enseñanza, en la seccional Valle Medio. Luego, en la primera semana de julio, 3 y 4, vamos a estar en Allen, también con Silvio. Era una demanda de compañeras y compañeros que nos venían pidiendo del año pasado, que no se pudo concretar, así que por eso hoy le damos la prioridad a lo que había quedado pendiente del año pasado. Y luchando fuertemente por lograr las licencias gremiales de la Escuela Rodolfo Walsh. Somos un equipo de trabajo del cual hay una sola persona que está hoy con toda esta cuestión. Necesitamos completar ese equipo con la dirección, la vicedirección y la secretaría académica de la escuela, lo que nos va a permitir poder recorrer la provincia y cumplir con todas las demandas de los compañeros y compañeras en lo que tiene que ver con capacitación.
De esas capacitaciones que están en vocalía, ¿habrá novedades después de el proceso invernal?
Yo creería que antes. Tenemos dos semanas hábiles antes del receso, lo que indicaría que podríamos irnos a las vacaciones ya con las declaraciones de interés, ¿no? Uno lo plantea así en función de que lo administrativo o el trámite, digamos, burocrático que implica que la declaración de interés es emitir una resolución, es decir, una vez que llegan los proyectos aprobados a vocalía no debiera tardar más de una semana, 10 días. Por eso soy optimista en creer que antes de que empiece el receso van a estar.
¿La escuela funciona en JJ Gómez?
Que funciona, sí, exactamente, en JJ Gómez. El nombre de la escuela...
¿Qué significa en lengua mapuche? ¿Ruca es casa?
Claro, casa nueva.
Ajá, muy bien.
En lenguaje mapuche.
¿Y sos docente de qué grado, Marcia?
Cuarto grado.
El grado que promete la bandera cada año.
Exactamente. En cuarto grado los chicos prometen la bandera nacional.
¿Tiene un significado especial la promesa de la bandera?
Claro. Nosotros este año, te comento cómo lo trabajamos. Este año lo que se hizo fue hacer un trabajo interdisciplinar con los padres, con toda la familia. Entonces se abordó qué significó la bandera para Manuel Belgrano y qué significa hoy por hoy para cada uno de nosotros los que vivimos en la Argentina, qué significa la bandera en el lugar que estamos. Se hizo fue primero un trabajo con los chicos para que ellos vayan al pasado y puedan observar qué decía Manuel Belgrano, qué significaba para él la bandera y cómo se construye la pasada a los valores que él nos dejó. Luego de esto, buscar en internet cuáles son los símbolos hoy por hoy que nos representan. Después ya tuvimos un taller con los padres diciéndoles esto mismo: ¿cómo se construye la patria hoy? ¿Cómo lo construyen cada uno de ustedes? ¿Qué es lo que hacen para que la patria sea la que es hoy? En ese taller salió que hoy por hoy no se respetan a veces a otras personas, por ejemplo los mapuches, y nuestra escuela tiene el nombre mapuche. Entonces, ¿por qué no respetar y valorizar la cultura que es ancestral y que es la que nos dejó todo el legado cultural a nosotros que vivimos en esta zona?
Quince años de impunidad, junio 2017.
La masacre de Avellaneda, un miércoles 26 de junio de 2002. Durante la represión desatada contra una numerosa columna de manifestantes, dos jóvenes fueron baleados con proyectiles de plomo y fallecieron. Desde entonces, todos los 26 de junio, tras una vigilia sobre el puente Pueyrredón, se realiza un acto en reclamo de justicia para terminar con la impunidad de los responsables políticos de aquel operativo. Aquel día, 300 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Bonaerense fueron destacados en el destino de la movilización, que se proponía cortar el tránsito en el puente Pueyrredón, en reclamo de mayores subsidios y planes sociales. Cuando los manifestantes intentaron acceder al lugar, fueron repelidos y perseguidos. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, ambos militantes de movimientos sociales y de desocupados, fueron asesinados a más de 500 metros del lugar donde se desencadenó la represión. Menos de 20 minutos fueron suficientes para que el operativo conjunto ocasionara dos víctimas fatales. 32 personas con heridas de bala de plomo documentadas judicialmente reflejan la potencia de fuego real desplegada por las fuerzas de seguridad en esa oportunidad. La primera reacción de las cúpulas policiales fue negar lo sucedido, desmentir el uso de balas de plomo por parte de los efectivos bajo su mando, procurando desviar responsabilidades. Los testigos, las pruebas incidentales y los documentos fotográficos y de video probaron lo contrario. Hasta el momento, 7 policías han sido condenados por el Tribunal Oral número 7 de Lomas de Zamora. El comisario inspector Alfredo Franciotti y el cabo Alejandro Costa, condenados a cadena perpetua. El impacto causado en la sociedad por la masacre de Avellaneda precipitó la salida del gobierno del presidente Eduardo Duhalde, quien iba a terminar el mandato del renunciante Fernando de la Rúa. No han sido investigadas las responsabilidades políticas de la represión efectuada ese día y no hay ningún condenado por ello. Este domingo, una vez más, se concentraron en el puente de Avellaneda y en otros lugares del país.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.